partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 24 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay nombres que cuando los lees se te revuelve hasta el alma. Uno de estos nombres propios es Francisco Javier García Gaztelu, el famoso e infame Chapote, uno de los mayores carniceros de la historia de la banda terrorista ETA, responsable de hasta 13 asesinatos, entre ellos los de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, Miguel Ángel Blanco. Hoy, esta rata se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgado por el atentado contra Manuel Zamarreño, quien fuera concejal del PP en Rentería, quien a su vez sustituyó al también asesinado José Luis Caso. El 25 de junio de 1998, Chapote y su pareja Irantxu Gallastegui, alias Amaya, colocaron una bomba en la cesta de una moto que estalló al paso de Zamarreño. La moto estaba entre dos coches, él iba por la acera. A él lo mató en el acto y el escolta fue gravemente herido. El concejal murió allí en la acera, tirado, desnudo. El agente de la Ertzaintza sufrió heridas graves. Un hombre que pasaba por la zona también resultó herido. Casi 26 años después, estas dos bestias, Chapote y Amaya, se han sentado en el banquillo. La Fiscalía pide para ellos 120 años de cárcel, solo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Un testimonio desgarrador. El relato del escolta de Manuel Zamarreño nos situó en el lugar del crimen hace 26 años. El Ertzaina acompañaba al concejal del PP a una reunión del partido. Hicieron una parada en la panadería. Y al salir no habían avanzado ni 10 metros cuando se produjo la explosión. El escolta notaba cómo se le caía la sangre. Se quedó ciego y medio inconsciente. Le quedan secuelas.
En aquellos momentos me quedé ciego. Consciente, ciego, pero he tenido rotura de tímpanos y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y claro, metiendo la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo.
La hija de Zamarreño estaba sentada detrás de los acusados. A la salida explicaba lo duro que ha sido ver las caras de Chapote y de Amaya.
Ha sido lo más duro de todo el juicio, ver esas caras y esas miradas de que no se han arrepentido de lo que hicieron.
Con su habitual dureza, Chapote repitió al tribunal: no voy a declarar, no voy a participar.
Dureza no sé. La chulería de un cobarde, por supuesto que sí. A partir de las 9, en nuestro tema del día, vamos a repasar este juicio. Vamos a recordar el sanguinario historial de Chapote. Por cierto, Chapote es el del refrán, ¿te acuerdas? El del que te bote Chapote, pues era este. Del exterior no perdemos de vista las guerras en Ucrania y en Gaza. Sobre esta última es noticia de esta tarde el ataque israelí contra un albergue de refugiados de Naciones Unidas en Jan Yunis, al sur de la franja. Según las primeras informaciones, habría 9 muertos y 75 heridos. En cuanto a Ucrania, la noticia pasa por el avión ruso derribado por Kiev. Moscú dice que a bordo iban 65 prisioneros ucranianos que iban a ser canjeados por soldados rusos. El gobierno ucraniano reconoce que se iba a producir ese intercambio, pero dice que el avión transportaba misiles. Manuel Ángel Gómez.
Un avión ruso de transporte militar, Ilyushin-76, se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. redes sociales se ha difundido un vídeo en el que se ve cómo la aeronave pierde altura y ya en tierra hay varias explosiones. Según la versión del Ministerio de Defensa de Rusia, a bordo del avión iban 74 personas, entre ellas 65 prisioneros de guerra ucranianos, que iban a ser intercambiados por prisioneros rusos. El gobernador de Belgorod asegura que han muerto todos los ocupantes del avión y que hay un equipo de investigadores sobre el terreno. El gobierno ruso acusa a Ucrania de derribar el avión. Habría sido derribado por un misil ucraniano. La versión ucraniana es diferente. Lo que cuentan desde Kiev es que este avión de transporte militar ruso trasladaba en realidad armamento ruso, misiles S-300. Al principio, fuentes militares ucranianas confirmaron que la aeronave rusa habría sido derribada por el ejército ucraniano, pero ahora no lo dejan claro. Las autoridades de Kiev están investigando si es cierto que en el avión viajaban prisioneros de guerra ucranianos.
Vete tú a saber. En fin, aquí en España el gobierno sigue intentando explicar la última cesión a los independentistas, permitir que sean amnistiados los delitos de terrorismo relacionados con el procés. Hoy, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha vuelto a cuestionar la postura de su partido. Atento a la secuencia, ¿eh? Dice que están en el extrarradio de la Constitución.
El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no?
Le ha respondido en redes sociales Santos Cerdán. Ha dicho que todo terrorismo es malo, pero que Paje debería saber qué es terrorismo. Anda, que también el Cerdán. Bueno, más allá ha ido quien si no, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
Hace unos minutos volvió a responder García Paje.
El problema es Puigdemont, no es el PSOE. Puigdemont quiere que el PSOE salga de su sitio. Y me voy a entender muy bien con Óscar en los temas, en los metros cuadrados y en las autovías. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. El que gana a la derecha es la extrema derecha en este país, no está en ningún extrarradio.
Incluido el señor Sánchez, entonces.
Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
Este episodio, este espectáculo, es un reflejo de las dificultades de Moncloa para imponer el relato de que no han vuelto a ceder ante Junts, misión imposible. Dicen que la amnistía a los delitos de terrorismo ha sido iniciativa suya. ¡Ja! Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno ha tropezado con serios problemas para defender públicamente los ajustes a la amnistía y en la Moncloa han perdido el control y mascan su desventaja en la tentativa de situar el cambio en los delitos de terrorismo como una iniciativa propia, no de Junts, cuando reiteradamente vendían como impecable la ley. El giro ha obligado además a hacer malabares con sus líneas rojas, dos palabras convertidas en un boomerang. Entre cargos reconocen la dificultad de trazar ante la opinión pública el reproche penal del terrorismo en el procés es una cuestión peliaguda, avisan disciplinados. La sensación entre socialistas es de apretémonos los cinturones, que vienen más curvas. Hay también quienes discrepan de que la amnistía acabe siendo bien digerida. Lo peor, esgrimen, Junts va a convertir la legislatura en una constante subasta. Hasta ahora, la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa ha servido de pegamento en el PSOE, pero late el temor a cocerse a fuego lento.
El gobierno está intentando desviar el debate hacia otros temas como la educación. Mañana el propio Pedro Sánchez expondrá al Consejo Escolar el plan de refuerzo en matemáticas y lectura que avanzó el fin de semana, como si él no tuviera ninguna culpa del desastre en el que estamos. Bueno, sobre educación ha hablado también hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado que las comunidades en las que gobierna el PP impulsarán un examen común en el acceso a la universidad.
Lo que ha funcionado en Castilla y León, lo que está funcionando también en Galicia, vamos a extenderlo al conjunto del país. Y también es lógico que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. Por tanto, nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025.
Termino con un recuerdo a Marta del Castillo cuando se cumplen 15 años de su desaparición. Hoy su familia ha vuelto a pedir que la justicia investigue hasta encontrar el cuerpo de la joven sevillana. Manuel Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El abuelo de Marta, Antonio Casanueva, de luto riguroso, presidió la concentración de esta mañana y le acompañaban decenas de personas que un año más, como cada 24 de enero, recordaron a la joven ante la Audiencia de Sevilla y depositaron allí un ramo de flores blancas por el aniversario del asesinato. Pero Marta sigue sin ser encontrada 15 años después y en el manifiesto que se leyó la familia decía que también a ellos los están matando en vida y no renuncian a seguirla buscando. Por eso el abuelo pedía a la justicia que permita la clonación de los teléfonos móviles de quienes resultaron absueltos en el caso.
Se ha clonado solamente uno, pues ahora se debían de clonar los restos, los dos que quedan. Estos dos porque parece ser que fueron los que sacaron el cuerpo de Marta de la calle León 13. Entonces si se clonaran estos dos que quedan, podía darnos exactamente el lugar donde se puede encontrar el cuerpo de Marta.
Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta, cumple su condena de 21 años en la prisión de Herrera de la Mancha y ya solo le quedan 6 años para salir.
Y a esta hora, Gloria Lomana nos ofrece un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Agradezco que, siendo niña, la lengua y las matemáticas fueran asignaturas troncales junto a la geografía y la historia. Fueron las cuatro patas que me ayudaron a estructurar pensamiento crítico, a analizar, calcular, conocer mejor el mundo y saber de dónde veníamos. Importantes herramientas, especialmente para una niña. Hoy, despreciando las matemáticas, hemos desanimado a estudiar las carreras STEM, imprescindibles porque acogen las profesiones del futuro. Minimizar la lengua por razones políticas solo ha introducido más mediocridad a nuestro sistema educativo, como nos recuerda el informe PISA. Bienvenida a la rectificación, pues, porque es de sabios. Y claro que la letra con sangre no entra, pero estudiar debe ser trabajo y esfuerzo, como luego se construyen las carreras profesionales. Con esa premisa estamos obligados a motivar para apasionar hacia el futuro, lo que no se hace restando valor al mérito, con lo fácil que sería escuchar antes a la comunidad educativa. Por eso, insistir en el vaivén de leyes de educación sin amplio consenso solo produce más incertidumbre e inquietud.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Raúl Liñares, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Jornada de Copa del Rey.
Sí, y se va a jugar en unos minutos el Mallorca-Girona y que nos dará el segundo semifinalista de la Copa del Rey que se unirá a la Real Sociedad. ¿Cuáles son las novedades en el once del Mallorca? Jordi Jiménez.
Varía bastante el equipo. Javier Aguirre, sin embargo, sale con algunos titulares de la Liga también. 5-3-2, sale con dos arriba como Abdona, el goleador de la Copa, con 4 goles y Larín.
¿Y con qué sale el Girona, Albert Díez?
El Girona busca alcanzar por primera vez las semifinales de la Copa del Rey. Lo hace con 5 cambios respecto al equipo que ganó al Sevilla, con Juan Carlos en portería, Arnau, Antal, Blint y Miguel en defensa. Vuelve Aleix en el centro del campo junto a Yangel Herrera, Iván Martín, y arriba Sigankov, Sabiño y el capitán Cristian Estuani.
Gracias Jordi, gracias Albert. A las 9:30 será el Athletic Club Barcelona. Y la noticia negativa del día llegó en el tenis, con la eliminación de Carlos Alcaraz en el Open de Australia a manos de Zverev. Estamos contando la jornada de COPE y las novedades del deporte en tiempo de juego.
Gracias, Raúl. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielo despejado, esta noche las mínimas en 4 y mañana suben incluso ligeramente las temperaturas, la semana la verdad va a ser muy agradable. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de 2 accidentes, uno de entrada a Madrid por la A2 a la altura de Canillejas y otro en la M40 en la zona de Pozuelo de Alarcón, dirección A5. Además, retenciones en ambos sentidos, en la A2 por Torrejón de Ardoz, de entrada en la A1 a la altura de Las Tablas y de salida, lo peor. Está complicada la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Móstoles y la A6 en la zona del Plantío. Por lo demás, en la M40 tenemos complicaciones en Hortaleza en ambas direcciones, en Coslada sentido A3 y en el barrio de la Fortuna y Somosaguas dirección A5. Y por último, en la M50 está complicado el tramo de Boadilla del Monte dirección A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Thank you. hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizarte tira eches, ojal, penón toco o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los bancos cobramos comisiones. Y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué. Una respuesta de BBVA para todas las personas. Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero, igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera mamá no es hombre, es más que estoy vivo, lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tal día como hoy, hace 40 años, Steve Jobs presentaba el primer ordenador personal. Ojo, y todo cambió. Bueno, sinceramente todo cambió, pero tampoco es para tanto. Ni Apple ni gaitas. Nosotros, sí, este y yo, sí que sabemos de ordenadores. Para demostrarlo, tengo a John Uriarte, que sigue creyendo que un ordenador es para ordenar la casa.
He visto luz y he entrado, pero no era para eso al principio. Yo creía que era eso.
Escucha.
Menudo disgusto luego cuando vi aquello tan grande. Escucha. Que era como una tele.
En tecnología de la información en la universidad, cuando yo estaba, no sé si era en segundo o tercero de carrera, el profesor de tecnología nos dijo, dos puntos comillas, no os fiéis, usad el tipómetro. Esto de los ordenadores es una moda pasajera.
¡Oh, qué fenómeno!
Te lo
qué
juro, fenómeno.
Este de los Harvard, ¿no?
Este de los nuestros.
De los nuestros, de los nuestros. Bueno, debemos explicar a las nuevas generaciones, también hay que entender al profesor, que nosotros nacimos en un tiempo sin ordenadores y que si querías buscar o destruir archivos, los encontrabas impresos en papel.
Sí.
Claro, luego llegó el ordenador y nos liábamos.
¿Ya tenéis los archivos?
No sé ni cómo son. ¿Qué pinta tienen?
Están en el ordenador.
¿Dentro del ordenador?
Se nos está agotando el tiempo. Encuéntralos y nos vemos en la presentación.
¡Tenemos 30 años de archivos dentro de este ordenador que van a terminar contigo!
¡Oh, no!
¡Ahí va!
¿Dónde están los archivos? Claro, es que si no te lo explican...
Yo soy de esos.
Yo también. Los primeros eran de mesa, los llamaban consola...
Sí.
Y ocupaban más que una biblioteca con chimenea, que era enorme, vamos. Pero todo eso es pasado. Y Expósito y un servidor, como ha dicho Ángel, dominamos el lenguaje informático.
Por favor, no como otros que les dicen cuatro cosas técnicas, yo qué sé, control Z7, y se pierden.
en los smartphones ha faltado una cosa, que es llevar un anti-malware, que hoy en día...
Déjalo tranquilo, respira, que no se encuentra bien.
Un anti-malware, un eso software...
raro, muy raro y oscuro.
Sí, los software de seguridad son más amplios, ya no solamente son antivirus.
Y muy negro, por no decir negro, que blanco.
No son solamente virus informáticos.
Y da asco. Y da asco.
Que mira que no entender eso con lo claro que está expósito, que tú se veía que lo estabas entendiendo con todo lo que estaban diciendo.
Por supuesto.
Por supuesto. Ojo, hay que estar todo el día al tanto de las novedades, ¿eh? Porque aquí, a cada minuto sale una novedad.
Sí, pero realmente, ¿cada una de estas novedades son avances importantes o se nos está yendo la pinza?
Como consejero delegado de Mapple España, tengo el placer de presentarles nuestro nuevo producto.
Pues hasta luego.
Hay la impresión de que a este señor no le interesa nuestra nueva tablet. Permítame.
Pero si es que eso es una baldosa de cuarto de baño.
Capaz habré sido. Sonar suena igual, sí.
Entonces, ¿es una baldosa de baño?
Esto tiene que ver sin mi cuñado, que estuvo contrachapándome el otro día el batis.
Be careful, que dice José Bota, be careful. Que hay mucha tontura en esto, ir a la última y lo mismo, esto va a acabar siendo verdad, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, han pasado 40 años, como arrancaba aquí Expósito, desde que en 1984 Steve Jobs presentaba el primer Macintosh, un ordenador personal que hoy parece una tele vieja si la ves, porque ahora todo es mucho más pequeño.
Sí. Bueno, hay cosas que no cambian. Sara Escudero lo sabe, porque tuvo un novio informático.
Si es que lo dejamos porque él era friki y yo no le comprendía. A ver, era informático, por supuesto. No, a ver, yo le vacilaba un poco, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si se estropeaban todos los cacharros que tenía en casa, me dejaba a mí sola, le llamaba en plan, cariño, esto no va, apágalo y lo vuelvas a encender. Y digo, ¡ole los 5 años de carrera!
¿Qué es lo que te sigue diciendo, eh?
¿Cuántas veces nos ha hecho el informático eso de resetea?
Resetea, o apágalo del todo y vuelve a encender.
¿Ya está?
Sirve para todo. Bueno, menos para las impresoras, que si Expósito está cerca, no van a durar.
Las arreglo también.
También, pero a golpes.
A la española.
Sí, claro, no, sí, a la española del siglo de oro.
O sea, que me pone nervioso, tío.
No, o sea, sí, es que la culpa tienen ellas.
La paciencia es mi fuerte, eso lo sabe todo el mundo.
Todo el mundo.
Si mezclas paciencia con una impresora sin tóner, ¿qué puede salir mal?
Y sin hojas, ¿qué puede salir mal? O que se enrolle. Bueno, ahora nos parece imposible vivir sin un ordenador, pero cuando llegaron, hubo que hacerles un hueco. Y lo decimos de forma literal.
Sí, porque buscarles un hueco en casa no fue fácil. Que le pregunten a Goyo Jiménez lo que hace cada vez que liga.
No pasa en América, donde se desata la pasión en el mismo salón. Coge el tío, el americano, se va para la mesa y hace a tomar por saco los candelabros y la lámpara. ¡Soy americano! ¡Vamos para arriba! Mañana compro 3 más. Y empieza ahí en la mesa. Tú eso no lo puedes hacer, porque como tienes la mesa que tienes, en el piso que tienes, espérate, es que uso la mesa para trabajar y comer. No te importa que quita la CPU un momentito. Se desenchufe.
¿Dónde tienes el ordenador en casa, por cierto?
Es que yo no trabajo con ordenador en casa. Yo trabajo con tablets y el móvil.
Ah, vale. O sea,
que lo tengo en la mesita, donde, en la habitación donde
no ocupa
donde
mucho
el estudio,
espacio.
Sí.
Yo algún espacio ya ocupo. Pero bueno, nos alegramos de que hoy se cumplan 40 años de ese primer Macintosh, porque así podremos hablar de los informáticos, pero en forma positiva.
Sí, porque no debe ser fácil ser informático, no. Y no se quejan, porque resulta que no hay manifestaciones por la calle de esa gente.
Que yo no me imagino una manifestación de informáticos, ¿eh? Que van todos con el portátil a la Gran Vía. Que protestan online. O quedan directamente en Second Life. Eso. Bueno, y si hay hostias, ¿qué? En vez de antidisturbios, mandan el pan de antivirus, ¿sabes? Y las detenciones se notifican por Facebook. Te sale. La policía te ha agregado al calabozo.
Qué buena, fuente lleva razón, porque igual toda. Se trata de personas alternativas.
Toda.
Él es de nuestra quinta y se nota. Bueno, el caso es que hace 40 años la informática entró en las casas y ya no se ha ido.
Y al hacerlo, llegaron problemas que hasta entonces desconocíamos.
Cuidado con el historial del navegador. Porque tú lo dejas todo cerradito, pero de repente salen cosas. El otro día mi mujer, no sé qué trasteó, de repente sale un vídeo, culo gigantes. ¿Qué creéis? ¿Que lo dejó pasar con complicidad tácita o que sacó tajada del asunto? Dice, ¿y esto? Y yo, como si fuera la primera vez que lo leía, culos gigantes. No sé, me gustó más el libro.
Claro, es que haced caso a Joaquín Reyes, que todo se sabe. Cuidado.
Es genial lo de la complicidad tácita.
Sí, pero no. Complicidad tácita, no.
Ay, gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
No rompas nada.
Adiós.
Boca con boca, camino del alba.
Nos damos un paseito por las redes sociales. Hoy hablamos del juicio en la Audiencia Nacional contra Chapote. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. La Fiscalía pide para él 120 años y sobre este tema precisamente nos estáis mandando vuestros mensajes, reflexionando también sobre ETA. Dice Gema, se me revuelve todo de verlo. No quiero pensar cómo pueden estar los familiares y otras víctimas. Y también os vamos a leer el mensaje de Fermín. Creo que Sánchez debería pensar más en este tipo de cosas antes de hacer ciertas concesiones o acuerdos con Bildu.
Camino del alba.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero, a partir de las 10, 9 en Canarias. Alberto propone.
Una cosa no se le puede negar a Pedro Sánchez. Es agradecido y nunca deja a los amigos en estacada. Hoy Vox Populi desvelaba en exclusiva que uno de estos amigos, Borja Cabezón, había sido recolocado por Pedro Sánchez y pasaba en un solo día de embajador del COVID a presidir ENISA, una empresa del entorno de la SEPI, donde va a cobrar otro generoso sueldo público, ahora que la pandemia ha terminado. Borja Cabezón, a quien Sánchez intentó colocar antes en Casa de América, es solo un ejemplo más, hay muchos, de que Pedro sabe compensar muy bien a los amigos.
Pues luego vemos la lista, Alberto, hazme un índice. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, en Línea Directa entienden que cada conductor es único. Por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, fíjate, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada, con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha reunido con los líderes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, los tres del PP, para escenificar un frente común contra la infrafinanciación de sus comunidades autónomas. Los cuatro han coincidido en Fitur y han defendido que es urgente un consenso para renovar el modelo actual. El valenciano Carlos Mazón habla de la conjura de Fitur.
Donde hay cuatro comunidades que tenemos muy claro que estamos mal financiadas. La Comunidad Valenciana probablemente la peor, ¿no? Aunque es una competición que no me gusta ganar. Ni a Paje, ni a Juanma Moreno, ni a López Miras, ¿no? El fondo de nivelación es fundamental. Mientras llega, no llega, el gobierno de España hace una propuesta que seguimos esperándola.
Segunda clave. El Tribunal Supremo confirma la condena para los dos responsables del robo de 45 botellas de vino de la bodega del restaurante Atrio, en Cáceres. Tendrá que cumplir una pena de cárcel de 4 años y 6 meses y el otro de 4 años. Los hechos ocurrieron en octubre de 2021. El tribunal considera que la prueba de cargo es abrumadora, sólida y plural. Las botellas estaban valoradas en más de 1,5 millones de euros. Tercera clave, la candidata republicana para las presidenciales de Estados Unidos, Nikki Haley, sigue con su campaña, a pesar de su derrota de esta pasada madrugada ante Donald Trump en New Hampshire. Esta madrugada tiene un mitin en Carolina del Sur, su estado natal, y siguiente cita clave, las primarias del Partido Republicano. Recordemos que esta pasada madrugada Trump logró más del 54% de los votos y que con ello suma ya la victoria en New Hampshire y en el estado de Iowa. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que hoy ha comenzado a Fitur. De hecho, yo he estado allí y la verdad es que no cabía ni un alfiler. Considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Ángel, se espera que pasen por el recinto unas 250.000 personas desde hoy y hasta el próximo domingo. Allí se concentran 9.000 empresas y entidades de 152 países. Ecuador este año es el socio preferente, el socio invitado. Fitur es una cita esencial para uno de nuestros sectores fundamentales, que como sabes es el turístico. Este sigue batiendo récords, más de 84 millones de llegadas de turistas el año pasado y supone prácticamente el 13% de nuestro PIB.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía, nos vamos a ir hasta Argentina, donde están viviendo una huelga general contra las medidas económicas del presidente Javier Milei. Todos los días a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos traslada a la guerra de Ucrania, al frente ucraniano con Rusia. Cuando hemos conocido una noticia luctuosa, se ha derribado un avión que según Rusia transportaba 65 prisioneros ucranianos para un canje con reos rusos. Y según los propios ucranianos, que reconocen haber derribado ese avión, en realidad solo transportaba material militar, misiles. Sea como fuere, y sabiendo que la verdad es la primera víctima de la guerra, hasta que nos enteremos qué ha pasado con ese avión, el hecho es que esa guerra, que ya dura muchos meses, continúa, y cuando Zelensky en Davos manifestó su preocupación ante los líderes del mundo empresarial y de los líderes gubernamentales, está apuntando a una posible retirada del apoyo que hasta ahora le ha permitido mantener la guerra. Putin cuenta con la victoria de Donald Trump al final de este año y que esa victoria le persuada de retirar el apoyo de Estados Unidos a la causa ucraniana. Sin el apoyo militar de Estados Unidos, evidentemente la victoria de Putin será un hecho. Pese a las noticias de índole doméstica que nos ocupan, no nos olvidemos de lo que está pasando en el este de Europa, porque sus consecuencias pueden afectarnos a todos, empezando por los países bálticos, que son el siguiente objetivo del expansionismo ruso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué dirías si te cuento que el Alzheimer se podría detectar con tan solo un análisis de sangre? Hasta ahora, para diagnosticar esta enfermedad se realizaban dos pruebas. Una es la neuroimagen PET, en la que básicamente se toma una cantidad pequeña de sustancia radiactiva llamada marcador, para que un escáner pueda evaluar por imágenes el funcionamiento de los tejidos y órganos. La otra prueba consiste en un análisis del líquido cefalorraquídeo. Son pruebas, claro, limitadas e invasivas. Bien, un estudio internacional en el que han participado científicos españoles ha arrojado resultados en los que a través de un análisis de sangre se puede detectar el Alzheimer. El test tiene una precisión de entre el 90 y el 95%. Todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, hasta hace unos años solo se podía detectar esta patología con un estudio post-mortem de muestras de cerebro, más allá de los síntomas, claro. Este test es un antes y un después en la manera de diagnosticar.
Bueno, es un paso muy importante y sobre todo es una noticia en una dirección que es largamente esperada, y es conseguir biomarcadores que puedan servir para diagnosticar una enfermedad como el Alzheimer de manera precisa y sobre todo para mejorar el diagnóstico precoz, intentar tener un diagnóstico de la enfermedad con el mayor tiempo posible. Tú lo has dicho bien, hasta hace muy poquito solamente se podía diagnosticar viendo la sintomatología del paciente y después de muerto, pues con una necropsia del cerebro, certificar que efectivamente había sido Alzheimer. Hoy hay otras técnicas de diagnóstico, pero son más invasivas, y la detección de alguna molécula, de un biomarcador, es decir, de una sustancia que esté en la sangre, que sea fácilmente extraíble y que precise con cierta especificidad que esa persona padece Alzheimer o va a padecer, ojalá podemos también contar con biomarcadores predictivos, cambia un poco el panorama, podría cambiarlo. No porque nos vaya a acercar directamente a una curación, por desgracia todavía es una enfermedad de la que desconocemos mucho, pero sí porque puede preparar al médico y al paciente para lo que va a venir, para estudiar el desarrollo de esa enfermedad con más rigor y, por lo tanto, para que se pueda generar toda la batería de técnicas y de terapias que hoy contamos con ellas para limitar los efectos de este mal. Así que es una muy buena noticia.
Vamos con el protagonista. Daniel Alcolea es investigador del Grupo de Neurobiología de las Demencias en el Institut de Recerca Sant Pau, en Barcelona, responsable de la plataforma de biomarcadores de la unidad de memoria del mismo hospital. Daniel, doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por lo que he podido leer y entender, que esa es otra, es relevante la presencia en sangre de la proteína p-tau-217. ¿Qué supone esta proteína en la sangre, doctor?
El poder detectar esta proteína en sangre es un cambio radical en la manera en el que hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Porque, como comentabais, hasta hace muy poco hacían falta pruebas más invasivas, más costosas, difíciles logísticamente de organizar en algunos hospitales. Y esto abre las puertas a hacer un diagnóstico con un análisis de sangre, que es una prueba sencilla, accesible y que no es muy costosa. Con lo cual va a cambiar la manera en la que hacemos el diagnóstico, va a permitir hacer diagnósticos antes y de una manera más precisa a más gente, lo cual es muy beneficioso.
Claro, una de las claves, doctor, y pues posiblemente una de las vías de esperanza para el futuro, pues que todos tenemos mucha ilusión en conseguir, es el tiempo. Es que estos biomarcadores sirvan para detectar muy precozmente la enfermedad. Incluso, no sé si pueden detectarla antes de la aparición de los síntomas.
Pues por los estudios sabemos que sí, que realmente las alteraciones en este tipo de biomarcadores se alteran hasta 15 o 20 años antes del inicio de los síntomas. Sí que es verdad que a día de hoy, con la evidencia que tenemos, la implementación práctica de esto se hará solamente en gente que tenga síntomas, porque la información que se puede dar en gente que no los tenga es difícil de interpretar, es confusa y no nos permite saber si los síntomas se van a desarrollar en 5, 10 o 15 años. Con lo cual, de momento, yo creo que quedará muy restringido a personas que ya tienen síntomas, aunque sean leves, pero los tiene y son confirmados. Y tener este marcador permitirá incrementar la certeza diagnóstica y asegurar el diagnóstico en estas fases iniciales de la enfermedad.
Claro, porque en las enfermedades neurodegenerativas, los que hemos tenido la desgracia de vivirlas muy, muy de cerca, el tiempo, la predicción es fundamental. Esta investigación, Daniel, abre la vía a identificar a esos pacientes para ganar tiempo.
Sí, a ver, ya, como decía, ya disponíamos de herramientas que permitían hacer un diagnóstico muy inicial de la enfermedad, pero eran herramientas que son difíciles de acceder, que no se pueden hacer a todo el mundo, que son costosas. Entonces esto permite hacerlo de una manera mucho más generalizada. Y sí, y evidentemente diagnosticándolo en fases iniciales también podremos reforzar un poco las estrategias de tratamiento, identificar aquellas personas que más se pueden beneficiar de los tratamientos.
No sé en qué fase se encuentra esta investigación, si ya se puede poner a disposición de los centros sanitarios esta tecnología, si es costosa, si es fácilmente replicable.
La tecnología, los resultados son muy sólidos y están contrastados ya en este estudio en concreto. Se ha mirado en tres cohortes independientes de diferentes centros del mundo, incluida la nuestra. Los resultados son muy sólidos y la técnica no es especialmente complicada. Evidentemente, para que esto se traduzca en la implementación en la práctica clínica tendrá que pasar un tiempo y también habrá que resolver aspectos más regulatorios y de certificaciones, etcétera. Pero, por ejemplo, en nuestro centro pretendemos implementarlo en los próximos meses. Yo creo que veremos un despliegue bastante rápido.
¿Esto es muy caro, doctor?
No es muy caro. No te sé decir un coste exacto de la prueba, porque esto habrá que verlo, pero no es una técnica especialmente cara, realmente, y más si lo comparamos con las técnicas que están hoy en día disponibles, que son mucho más caras. Probablemente esto sea como entre unas 15 y 20 veces más barato que lo que se utiliza hoy en día.
Esa técnica se basa en una proteína conocida por los que estudian el Alzheimer, ¿no? La famosa proteína tau, pero que ha sido muy controvertida, doctor, que ha habido investigaciones que no terminan de definir exactamente su intervención mayor, menor, junto con otras moléculas en la generación de esta enfermedad. Este test, me imagino, que certifica que efectivamente el encontrar esta proteína en esta modalidad, por lo menos, sí que está relacionado directamente con la aparición de la enfermedad.
Está relacionado con el diagnóstico de la enfermedad, lo cual no quiere decir que tenga una causa directa en la fisiopatología de la enfermedad. Pero sí que sabemos que la gente que tiene la enfermedad tiene depósitos de esta proteína en su cerebro. Esto es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y la novedad ahora es que se puede detectar en sangre. Ver un reflejo de algo que ocurre en el cerebro en la sangre es un poco donde está la novedad de los últimos años.
Y la última, doctor, a modo de conclusión. Siempre que hablamos de avances científicos y más en algo tan sensible como el Alzheimer, pedimos cautela, pero también tenemos esperanza. ¿Qué pedimos más en este caso? ¿Cautela o esperanza?
Pues yo pediría un poco de las dos, pero sobre todo esperanza, porque aparte de esos avances diagnósticos, esto va de la mano de unos tratamientos que están a la vuelta de la esquina, que en Estados Unidos ya hay alguno aprobado y que en Europa están en vías de aprobación, están ahora mismo siendo evaluados por la Agencia Europea del Medicamento, y que es posible que los veamos también relativamente pronto, y para eso hará falta hacer un diagnóstico preciso en fases iniciales con estas técnicas.
Qué bueno. Daniel Alcolea, investigador de ese grupo de neurobiología de las demencias del Hospital San Pau. Gracias y suerte, Daniel.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Es impresionante, Jorge.
Sí, además certifica que la sangre es un poco como los ríos del ser humano, ¿no? Los ríos conservan todo lo bueno y lo malo de los lugares por los que van pasando. Si la ciudad por la que atraviesan está muy sucia, está muy contaminada, el río se contamina. Claro. Si el río está limpio, hay vida, hay biomarcadores de vida. La sangre es lo mismo, pero no solamente sobre la sangre, sino sobre el resto del cuerpo. Cosas que pasan en el cerebro dejan moléculas que van por todo el torrente sanguíneo, que son invisibles y que con técnicas como estas empiezan a ser cada vez más visibles.
Como nos gusta dar buenas noticias.
Sí, sí.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pásame una tarde.
Adiós. Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, al ministro de todos los transportes, Óscar Puente. Esta mañana tenía comisión de lo suyo en el Congreso y como le gusta el micrófono, me has cantado un lápiz. Y él sabe de todo, pues se puso a tiro. Y los periodistas le preguntaron.
Ah, bueno, hay otro tema en este país, ¿eh? Fíjate que viene el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mirad, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro. Y yo creo que explicarlo sobra, ¿eh? Las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación.
Pero se ha eliminado esa línea roja que usted decía.
No se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias.
¡Qué coñazo, Óscar! Que te pregunten por la amnistía como si no hubiera otro tema, ¿eh? Y que teniendo a un ministro de Transportes como tú ahí delante, Iván, estos, y te preguntan por la amnistía. Y tú vas y respondes. Y dices que los hay que quieren hacer un traje a medida y otros tratan de evitarlo. ¿Lo ves, Óscar? Si es que nadie como tú cuenta la verdad de las cosas. Así que tratáis de hacer un traje a medida, con un par. Pues tienes razón cuando dices que está todo claro y que no hay nada que explicar. No, pero lo más grande es que dices que no se han eliminado líneas rojas. Oye, Óscar, ¿cómo haces para no reírte? Aunque hay algo inquietante. Afirmas que se han puesto algunas cautelas sobre algunas cosas que están sucediendo. ¿Qué extrañas cosas están sucediendo? ¿Qué sabe el ministro de Transportes? ¿Para quiénes son obvias las cosas que están sucediendo? Así que, por mentir, sin reírse y por reconocer que están haciendo un traje a medida de Puigdemont, claro, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salah.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en el Bernabéu?
Todo, lo he visto, lo revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros.
Los audios, ¿has oído los audios?
También he oído los audios.
Yo lo que creo es que esto es un guirigay, que unas veces interviene más el árbitro de VAR que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que ya decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pistoletazo de salida. Ha arrancado Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han sido los encargados de inaugurarla y desde hoy y hasta el domingo, Madrid se convierte en la capital mundial del turismo. En el recinto ferial de IFEMA se dan cita estos días 9.000 empresas y más de 800 expositores. Se espera una edición récord, con 250.000 visitantes entre profesionales y público general. La portavoz del gobierno es Pilar Alegría.
Vamos a disfrutar de nuevo de ese escaparate al mundo, que es la Feria Internacional de Turismo de Fitur, que llega además en un momento muy importante y crucial para nuestro sector. Y si me permiten, solo les querría recordar 3-4 cifras que me parecen claves con respecto al turismo en España en 2023. Que recibimos 84 millones de turistas internacionales, que el gasto turístico alcanzó más de 108 mil millones de euros, una cifra histórica, y que además tuvimos el mayor número de afiliados al sector de turismo.
IFEMA es ahora mismo el segundo motor económico de Madrid. Aporta casi el 4% del PIB de la capital y a la multitud de servicios que ofrece hay que sumar, a partir de 2026, el Gran Premio de Fórmula 1. Te lo hemos estado contando. Un evento deportivo que abre nuevas oportunidades más allá del turismo, a otro sector puntero, el tecnológico. Daniel García Pozuelo es ingeniero industrial. Este premio, ha dicho en COPE, va a despertar muchas vocaciones entre los más jóvenes y va a impulsar además nuestra industria cuando las escuderías estén trabajando directamente en la ciudad.
Que las empresas y las escuderías pasen por aquí, por Madrid, para esta competición, pero quizá para algo más, yo creo que va a ser muy interesante. Seguro van a necesitar cosas que van a, en el periodo de competición, pedir a nuestros proveedores o a nuestros fabricantes aquí en Madrid.
Y desde hoy, otra buena noticia, llevar mascarilla en los centros de salud y hospitales deja de ser obligatorio. Después de 2 semanas con tendencia a la baja en los casos de los virus respiratorios, la Comunidad de Madrid levanta esa obligatoriedad. A partir de hoy, como te digo, el uso de la mascarilla pasa a ser una recomendación, que ojo, tampoco te va a venir mal ponértela. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno regional.
De esta forma deja de ser obligatorio, como exigió el gobierno central, y pasa a ser tan solo una recomendación en la región, como ya veníamos realizando, por otra parte, para aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, que sean población vulnerable.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida comprobamos si este tiempo primaveral que estamos teniendo se va a quedar con nosotros, pero antes, el tráfico. Como siempre hasta ahora, nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente, la circunvalación de la M40 en Pozuelo, sentido 5, que mantiene el carril izquierdo cerrado al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y las salidas por la 3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe, A5 Móstoles y A6 a su paso por Majadahonda. Además, intensa la M40 en Hortaleza en ambas direcciones, Coslada sentido 3 y túneles del Pardo hacia la A6.
En cuanto al tiempo, 14 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En el centro de la capital tenemos cielo despejado. Esta noche las mínimas en 4 y mañana suben un poquito las temperaturas, así que parece que vamos a tener una semana con cielos muy agradables.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
¿Tienes una vivienda en alquiler, pero la nueva ley de vivienda te quita las ganas? Pues alquila con Arrenda. Se encargan de todo y cobrarás tu renta el día 3, aunque el piso esté vacío. Sin excusas, con Arrenda tu alquiler está seguro, está protegido, tu tranquilidad garantizada. Más de 15 años protegiendo a propietarios. Premio Mejor Empresa de Renta Garantizada. Arrenda.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si el viernes pasado estaba nevando en la sierra y en el resto hacía muchísimo frío, una semana después vamos a rondar los 20 grados. Seguimos en invierno y sin embargo nos esperan temperaturas de primavera. A partir de mañana van a ir subiendo aún más los termómetros. Un ambiente más propio del mes de marzo que de enero y que se va a mantener el resto de la semana. Se presentan por tanto días en los que vamos a poder disfrutar del aire libre, del sol o de las terrazas. Belén Ibáñez.
Las temperaturas van a estar por encima de los 15 grados, incluso en algunos casos puntuales llegando a los 20, y mínimas de más de 6 o 7 grados que se van a prolongar todavía unos días más. Lo ha explicado Jorge Olcina, catedrático y director de climatología de la Universidad de Alicante.
Al menos los próximos 10 días estaríamos hablando que hasta finales de la próxima semana estaremos inmersos en este patrón meteorológico.
Teniendo en cuenta que hablamos de un periodo relativamente corto y con temperaturas no excesivamente altas, el monte no se va a resentir mucho. El problema principal es que se seque la vegetación y aumente el riesgo de incendios. Lo ha explicado José Luis Rodríguez, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
Yo ahora mismo creo que no nos tenemos que preocupar mucho, que es un episodio temporal, que todavía queda invierno, que todavía queda posibilidad de que nieve mucho y todavía la vegetación no se encuentra ni mucho menos en un grado de estrés que podamos decir que es peligroso para que se produzcan incendios forestales.
El agua de deshielo irá a parar a los embalses que en Madrid están bastante llenos, casi el 72% de su capacidad, que es un dato muy positivo, pero aún así hay que tener cuidado por si cambia la situación.
Pero como decíamos, con este buen tiempo, pues oye, se presta a salir a pasear y uno de esos paseos, ¿por qué no?, puede ser por la zona de la Puerta de Alcalá. Ahora mismo, y después de todos los meses que estuvo en obras, se puede disfrutar al natural, pero es curioso que le han implantado un sistema especial de vigilancia. La están monitorizando para ver si todas esas obras de restauración han sido correctas y sobre todo para evitar que llegue al estado de deterioro en el que estaba. 11 meses estuvo cubierta la Puerta de Alcalá por esa gran lona serigrafiada. Un mes lleva sin ella y vuelve a ser la imagen de postal y foto que todo turista quiere llevarse de la capital. Carla Otero.
5 arcos repartidos en unos 24 metros de alto por 44 de ancho, lo que equivaldría a una altura de un séptimo piso aproximadamente. Ha sido una restauración intensa de varios meses. Herrera en COPE ha estado con la jefa de restauración del ayuntamiento, Blanca Mora, que ha explicado cuál ha sido todo el proceso antes de la propia recuperación del monumento.
Los últimos tiempos ya estábamos viendo pues que había algunos problemas, sobre todo con Filomena. Vimos que había sido afectada y empezamos ya una campaña para estudiarla un poquito más en profundidad, lo que en restauración se llama una campaña de estudios previos.
Por eso tenían que actuar rápidamente con esa grúa y los andamios que hemos estado viendo durante meses para que ahora esté en perfectas condiciones. Para controlar y evitar riesgos innecesarios se está llevando a cabo un plan de conservación preventiva precisamente para que dure muchos años y todos, tanto turistas como madrileños, podamos disfrutar de este emblema de la capital.
Y en poco más de 3 semanas, el domingo 18 de febrero, sonará algo muy parecido a esto en Madrid. Sí, va a ser la primera mascletá de la capital. Todavía no sabemos el sitio exacto en el que se disparará, pero opciones hay unas cuantas. Mamen Vizcaíno.
En 2 días, 5 bomberos del Ayuntamiento de Madrid se van a Valencia para hablar con ellos, intercambiar impresiones sobre la primera mascletá que se va a disparar en la capital. Será el 18 de febrero, aunque la ubicación concreta aún no se ha desvelado.
Plaza España, Plaza Colón, Plaza Cibeles, Puente del Rey, cualquiera podría ser una buena ubicación.
El inspector Amador Jiménez es el responsable de la Unidad de Prevención y Protección Civil de los Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Todos estos efectivos son los que están preparados ante cualquier eventualidad en estos espectáculos pirotécnicos en los que el público tiene que disfrutar de forma segura.
Si lo que se quiere disparar ahí en Madrid es una mascleta, pues estaríamos hablando de ese orden de metros, de unos 30 metros de distancia de los artificios al público.
El viernes, en la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, tendrán un caso práctico del que aprender.
Y es noticia de esta tarde, en los juzgados de Arganda del Rey ha prestado declaración el ciudadano pakistaní que fue detenido nada más confesar que había matado a los 3 hermanos de Morata de Tajuña. Tras esa confesión, Dilawar Hussain no ha querido colaborar con la Guardia Civil, siguiendo indicaciones de su abogado, y se ha ordenado su ingreso en prisión provisional.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Quieres vender tu casa? Entra en bafreinmobiliaria.es. Somos la inmobiliaria líder en el mercado chino residente en Madrid. Coordinamos viajes de inversores chinos a Madrid para la obtención de la Golden Visa. Vendemos tu vivienda muy, muy rápido. ¿Sabes por qué? Porque probablemente ya tenemos comprador para tu casa. Bafreinmobiliaria.es. Bafre, como debería ser una inmobiliaria.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Tú tienes mucho que ver. Caritas Diocesana de Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.